¿Por qué no, hermanos, por qué no oramos antes de comenzar con la lectura de la palabra? Señor, te damos gracias por tu amor, por tu fidelidad, Señor. Gracias porque tú eres grande, eres sublime. Nosotros no estaríamos aquí si no fuera, Señor, porque tú enviaste a tu Hijo a morir por nuestros pecados, Señor, y tú has hecho la paz. Y has quitado esta enemistad que teníamos contigo, Señor, y esa enemistad ha sido borrada por medio de la sangre de tu Hijo Jesús. Por eso estamos gozosos, por eso te alabamos, Señor, porque tú eres fiel y eres grande, Señor. Gracias te doy y te pido que en esta tarde podamos estudiar este capítulo, Señor, y que lo hagamos entendiendo y sobre todo, Señor, teniendo en mente que tú tienes, Señor, el control de todo ese relato, de toda la trama bíblica del libro de los Reyes. Señor, tú tienes un propósito y toda esa trama de redención nos ha llevado hasta nuestro Señor Jesucristo, por el cual ahora somos libres. Que podamos compartir, Señor, con fidelidad esta narración, Señor, esta porción de la Biblia. Te damos gracias, amén. Si me pueden acompañar, vamos a estar en el capítulo 10 del libro de Primera de Reyes. Voy a estar leyendo en Reina Valera. Si ya todos tienen sus Biblias, en el capítulo 10, leemos. Dice: oyendo la reina de Sabá la fama que Salomón había alcanzado por el nombre de Jehová, vino a probarle con preguntas difíciles. Y vino a Jerusalén con un séquito muy grande, con camellos cargados de especias y oro en gran abundancia y piedras preciosas. Y cuando vino Salomón, le expuso todo lo que en su corazón tenía. Y Salomón le contestó todas sus preguntas, y nada hubo que el rey no le contestase. Y cuando la reina de Sabá vio toda la sabiduría de Salomón y la casa que había edificado, asimismo la comida de su mesa, las habitaciones de sus oficiales, el estado y los vestidos de los que le servían, sus maestresalas y todo, y sus holocaustos que ofrecía en la casa de Jehová, se quedó asombrada. Y dijo al rey: verdad es que oí en mi tierra de tus cosas y de tu sabiduría, pero no lo creía hasta que he venido y mis ojos han visto que ni aún se me dijo la mitad. Es mayor tu sabiduría y bien que la fama que yo había oído. Bienaventurados tus hombres, dichosos estos tus siervos que están continuamente delante de ti y oyen tu sabiduría. Jehová tu Dios sea bendito, que se agradó de ti para ponerte en el trono de Israel, porque Jehová ha mandado siempre a Israel, ha amado siempre a Israel, te ha puesto por rey para que hagas derecho y justicia. Y dio ella al rey 120 talentos de oro y mucha especiería y piedras preciosas. Nunca vino tan gran cantidad de especias como la reina de Sabá dio al rey Salomón. La flota de Hiram, que había traído el oro de Ofir, traía también de Ofir mucha madera de sándalo y piedras preciosas. Y de la madera de sándalo hizo el rey balaustres para la casa de Jehová y para las casas reales, arpas también y salterios para los cantores. Nunca vino semejante madera de sándalo, ni se ha visto hasta hoy. Verso 13. Y el rey Salomón dio a la reina de Sabá todo lo que ella quiso y todo lo que pidió, además de lo que Salomón le dio. Y ella se volvió y se fue a su tierra con sus criados. El peso del oro que Salomón tenía de renta cada año era 666 talentos de oro, sin lo de los mercaderes y lo de la contratación de especias y lo de todos los reyes de Arabia y de los principales de la tierra. Hizo también el rey Salomón 200 escudos grandes de oro batido, 600 siclos de oro gastó en cada escudo. Asimismo hizo 300 escudos de oro batido, en cada uno de los cuales gastó 3 libras de oro, y el rey lo puso en la casa del bosque del Líbano. Hizo también el rey un gran trono de marfil, el cual cubrió de oro purísimo. 6 gradas tenía el trono, y la parte alta era redonda por el respaldo, y a uno y a otro lado tenía brazos cerca del asiento, junto a los cuales estaban colocados 2 leones. Estaban también 12 leones puestos allí sobre las 6 gradas, de un lado y de otro. En ningún otro reino se había hecho trono semejante. Y todos los vasos de beber del rey Salomón eran de oro, y asimismo toda la vajilla de la casa del bosque del Líbano era de oro fino. Nada de plata, porque en tiempo de Salomón no era apreciada. Porque el rey tenía en el mar una flota de naves de Tarsis con la flota de Hiram. Una vez cada 3 años venía la flota de Tarsis y traía oro, plata, marfil, monos y pavos reales. Así excedía el rey Salomón a todos los reyes de la tierra en riqueza y sabiduría. Todos los reyes procuraban ver la cara de Salomón para oír la sabiduría que Dios había puesto en su corazón. Y todos le llevaban cada año sus presentes, alhajas de oro y de plata, vestidos, armas, especias aromáticas, caballos y mulos. Y juntó Salomón carros y gente de a caballo, y tenía 1,400 carros y 12,000 jinetes, los cuales puso en las ciudades de los carros y con el rey en Jerusalén. E hizo el rey que en Jerusalén la plata llegara a ser como piedras y los cedros como cabrahigos de la cefela en abundancia. Y traían de Egipto caballos y lienzos a Salomón, porque la compañía de los mercaderes del rey compraba caballos y lienzos. Y venía y salía de Egipto el carro por 600 piezas de plata y el caballo por 150. Y así los adquirían por mano de ellos todos los reyes de los eteos, y de Siria. ¿Se apagó? Okay. ¿Me escuchan? Ok, sí me escuchan, ¿verdad? Va, es que me dejé de escuchar de repente yo, perdón. Muy bien, entonces, amén, este es el capítulo 10. Antes de iniciar, me gustaría que entráramos un poquito en contexto. Hemos estado viendo las últimas semanas que en los últimos capítulos se ha hablado acerca de esta influencia del rey Salomón que iba en aumento, iba incrementando cada vez más, ¿verdad? Y ya habíamos visto anteriormente que él había hecho alianza con reyes, por ejemplo, con el rey de Tiro, Hiram, ¿sí? Y ya conocemos de los intercambios comerciales que él había hecho. Hiram le ayudó y le dio materia prima para que construyera el templo y su casa. Y también Salomón le daba lo que el rey de Tiro necesitaba. Y también hemos visto que el rey Salomón le gustaba mucho construir. Dice que construyó todo cuanto quiso. En Primera de Reyes nos 9, versículos de 17 al 19, nos comentaba Antonio la semana pasada, y me gustaría leer, dice: y Salomón reconstruyó Geser y Bet Orón de abajo, y Balat y Tadmor en el desierto en la tierra de Judá. Y, ojo, dice, y todas las ciudades de almacenaje de Salomón tenía, y todas las ciudades de almacenaje que Salomón tenía, y las ciudades de sus carros, y las ciudades para sus hombres de caballo, y todo lo que Salomón quiso edificar en Jerusalén, en el Líbano y en toda la tierra de su dominio. Salomón había construido no solamente el templo y su ciudad, su casa, perdón, sino que él construyó ciudades, y él se dedicó a eso, a construir, pero no nada más construyó ciudades, sino que también él se hizo de una flota grande de barcos. En Primera de Reyes, capítulo 9, del versículo 26 al 28, leemos: el rey Salomón también construyó una flota en Esión-Geber, que está cerca de Elot, y en la ribera del Mar Rojo, en la tierra de Edom, y envió Hiram a sus siervos con la flota, marineros que conocían el mar, junto con los siervos de Salomón. Y fueron a Ofir, y de allí tomaron 420 talentos de oro que llevaron al rey Salomón. Habíamos dicho que más o menos esa cantidad, traducido a kilos, son alrededor de 14,000 kilos de oro que trajeron al rey Salomón. Era una cantidad impresionante de oro la que traían al rey. Ahora, los judíos habíamos visto que no eran especialistas en las cuestiones marítimas. Es por eso que tal vez le fue bien el aliarse con el rey de Tiro, porque el rey de Tiro sí era, por así decirlo, una potencia en cuestiones marítimas. Por eso había navegantes del rey de Tiro en los barcos del rey Salomón. Vimos que las cantidades que él traía eran impresionantes, nos comentaba Antonio la semana pasada. 14,000 kilos de oro son los que trajeron de Ofir, de nada más. Y anteriormente también nos comentaba Antonio que el rey Hiram le había dado más o menos unos 4,000 kilos de oro que le había dado como tributo o como pago por 20 ciudades que Salomón le había dado al rey de Hiram. Y que, por cierto, dijimos que no le habían gustado, ¿verdad? Cuando Hiram vio las ciudades, dijo: "Tal hermano, ¿qué cosa me diste? No te hubieras molestado", le dijo. Pero no le gustaron. Entonces, pero aún así le dio 4,000 kilos de oro. Ahora, el reino, esto nos habla del reino y la capacidad del reino de Salomón, que era grandísimo, era una cosa increíble. Las cantidades de oro que él recibía era porque realmente tenía una nómina impresionante, tenía una gran cantidad de personas a las cuales tenía que mantener. Y es por eso que entraba tal cantidad de dinero a su reino. Seguramente entraba mucho más de lo que él necesitaba. Y entonces, hasta este punto hemos visto eso, que la gloria del reino se estaba dejando ver así a simple vista, y hemos visto algo muy, muy importante, y es cómo Dios cumple su promesa de darle a Salomón entendimiento, sabiduría, y además el Señor le había prometido que le daría no solamente gloria, sino que también riquezas. Y eso lo hemos visto en Primera de Reyes, capítulo 3, de los versículos 12 al 13, donde dice que lo hizo sabio, entendido, y además le dio riquezas sin igual. El éxito entonces de Salomón no era obra de su propio talento o de su intelecto. El éxito de Salomón era completamente una obra de Dios. Y eso es lo que el autor de Reyes quiere que veamos. Acuérdense, habían pasado más o menos 480 años desde que el pueblo había salido de Egipto hasta cuando construyeron el templo el templo de Salomón. Más o menos en ese tiempo pasaron algunas cosas, anduvieron algún tiempo errantes en el desierto, jueces, después llegó el tiempo de los reyes, pero no se había sentado también el reino hasta que llegó Salomón y construyó el templo. Y conocemos toda la gloria que encerraba el templo y las cosas que él había construido. Entonces, había llegado el momento en que el pueblo gozaba de tranquilidad, gozaba de paz y gozaba de una gran prosperidad, ¿verdad? Vemos también en Primera de Reyes, capítulo 5, del versículo 29 al 34, que ya su fama se había internacionalizado. Ya no nada más lo conocían en Israel, sino que ya sus hechos eran conocidos internacionalmente, ¿verdad? No digo que en todo el mundo, porque antes todo el mundo era más poco, pero sí, ya era internacional. Dice Primera de Reyes, capítulo 5, del versículo 29 al 34. Dios dio a Salomón sabiduría, gran discernimiento y amplitud de corazón, como la arena que está a la orilla del mar. Y la sabiduría de Salomón sobrepasó la sabiduría de todos los hijos del oriente y toda la sabiduría de Egipto, porque era más sabio que todos los hombres, más que Etán, Esraíta, Emán, Calcol y Darda, hijos de Maol. Y su fama fue conocida por todas las naciones de alrededor. También pronunció 3,000 proverbios y sus cantares fueron 5,000. Disertó sobre los árboles, desde el cedro que está en el Líbano hasta el hisopo que crece en la pared. También habló de ganados, aves, reptiles y peces. y venían de todos los pueblos para oír la sabiduría de Salomón de parte de todos los reyes de la tierra que habían oído de su sabiduría. Su fama ya se había hecho internacional. No solamente Hiram, el rey de Tiro, había quedado sorprendido de su elocuencia, de su sabiduría, sino que también ahora, como vemos en el versículo primero, también la reina de Sabá había escuchado de su fama y decidió emprender ese viaje que algunos mencionan era más o menos como unos 2,000-2,500 kilómetros, tal vez, porque lo hizo desde el reino de Sabá. Algunos piensan, la mayoría de los comentaristas, que esta parte de Sabá se encontraba en el suroeste de Arabia. Suroeste de Arabia, tal vez parte de Etiopía. Pero era tanta la fama de este rey que la reina decidió emprender ese viaje para ir a conocerlo, simplemente a escucharlo. Dice en el versículo 1, dice el versículo 1, cuando la reina de Sabá oyó de la fama de Salomón por causa del nombre del Señor, vino a probarle con preguntas difíciles. Vino a hacerle preguntas difíciles. Recordemos, como ya habíamos leído ahorita, que Salomón no era menos que un erudito. Él sabía mucho, ya había disertado sobre las aves, sobre los reptiles, sobre los cedros, sobre muchas cosas, ¿verdad? Era una persona que tenía una gran sabiduría, dado que Dios se la había dado. Entonces la reina quiso conocerlo y dice que emprendió ese viaje. Aquí hay una cosa muy importante en el primer versículo, algo que hay que destacar, y tal vez sea esta una de las partes más importantes de lo que les quiero comentar. Dice en el versículo 1 que oyó de la fama de Salomón por causa del nombre del Señor. Tal vez podemos pasar desapercibido esta nota, ¿verdad? Pero el autor la ha puesto ahí porque quiere que sepamos algo, que la fama de Salomón, su sabiduría y todo, había venido primeramente de Dios. Y el hecho de que Salomón era un rey conocido había sido por causa del nombre del Señor. El doctor Conkel, un comentarista, me gustaría citarlo, dice: aunque a menudo se considera que la frase es secundaria, expresa bien los sentimientos del autor. La reina se ve obligada a conocer el cumplimiento de la promesa de Dios a Salomón, que está en el capítulo 3, versículo de 12 al 13, donde Dios le dice que lo iba a hacer sabio, que lo iba a hacer rico, que lo iba a hacer entendido, ¿sí? Menciona también, los gabaonitas expresan una disposición similar al venir a Josué. Esto está en Josué 9:9, cuando le dicen: tus siervos han venido de un país muy lejano a causa de la fama del Señor tu Dios, porque hemos oído hablar de Él, de todo lo que Él hizo en Egipto. También, por otro lado, dice Jeremías, habla acerca de que la supervivencia de Jerusalén hará que todas las naciones reconozcan la fama del Señor, y eso está en Jeremías 3:17, y dice: en aquel tiempo llamarán a Jerusalén trono del Señor, y todas las naciones acudirán a ella, a Jerusalén, a causa del nombre del Señor. El reino de Salomón da testimonio, dice el autor, de que la elección de Dios por David de Jerusalén, ese reino se convierte en la ocasión para que el mundo entero busque a Salomón y traiga tributo, como vemos en los versículos 24 y 25 del capítulo 10, que las personas iban a Salomón y le entregaban tributo. Entonces, para finalizar la cita, dice: el mundo viene a buscar a Salomón, pero el reino de Salomón da a conocer el nombre de Dios al mundo. Esta es la característica tal vez fundamental de que el autor de los Reyes quiere hacernos notar aquí, que esa fama del rey Salomón es para que el Dios de Israel fuera conocido en las naciones. ¿Sí? del versículo 2 al versículo 9, dice: y vino a Jerusalén con un séquito muy grande, está hablando aquí de la reina, dice, con camellos cargados de especias y con gran cantidad de oro y piedras preciosas. Cuando vino a Salomón, habló con él de todo lo que tenía en su corazón. Y Salomón contestó todas sus preguntas. Dice, no hubo nada tan oscuro que el rey no pudiera explicárselo. Cuando la reina de Sabá vio toda la sabiduría de Salomón, la casa que él había edificado, los manjares de su mesa, las habitaciones de sus siervos, el porte de sus ministros y sus vestidoras, sus coperos, y la escalinata por la cual él subía a la casa del Señor, se quedó asombrada. Entonces dijo al rey: era verdad lo que había oído en mi tierra acerca de tus palabras y de tu sabiduría, pero yo no creía lo que me decían hasta que he venido y mis ojos lo han visto. Y he aquí, no se me había contado ni la mitad. Tú superas en sabiduría y prosperidad la fama que había oído. Bienaventurados los tus hombres, bienaventurados estos tus siervos que están delante de ti continuamente y oyen tu sabiduría. Hasta el versículo 8, por favor. Está diciendo aquí que la reina llegó, viajó esos 2,000 y pico de kilómetros, traía muchas cosas, traía especias, oros, piedras preciosas, que es normalmente lo que se usaba para dar tributo al rey. Y dice que Salomón habló con Salomón todo lo que tenía en su corazón, todas sus preguntas se las hizo, y dice que Salomón le contestó todo lo que la reina necesitaba escuchar. Salomón se lo dijo y se lo explicó claro, ¿verdad? Y la reina dice que quedó anonadada al ver su sabiduría. Se quedó sorprendida al ver el palacio, la forma en la que administraban el rey Salomón, la forma en la que daban el servicio del templo. Todo eso hizo que la reina se quedara asombrada, así boquiabierta. La reina tal vez hizo este viaje con algunas expectativas, ¿no? Tal vez dijo, voy a viajar 2,000 y feria de kilómetros, ojalá que sí sea lo que me contaron de Salomón. Pero dice aquí que la reina no se quedó decepcionada, que ella quedó sorprendidísima de esa sabiduría, de esa elocuencia del rey. Y dice, bienaventurados los que te rodean. Dice, en otra versión dice, deben de ser muy felices todos los que están aquí contigo, todos los que pueden verte y escuchar tu sabiduría. Esa fue la reacción de la reina. Tu pueblo debe ser muy feliz, le dice. Y más adelante, versículo 9, dice algo muy, muy importante. Dice, bendito sea el Señor tu Dios que se agradó de ti para ponerte sobre el trono de Israel por el amor que el Señor ha tenido siempre a Israel. Te ha puesto por rey para hacer derecho y justicia. La reina aquí no le queda más que bendecir el nombre del Señor. Lo hace igual que Hiram, si recuerdan en el capítulo 5, versículo 7, cuando Salomón le está contando todos los planes de todas las cosas que él quiere hacer en el templo. El rey Hiram no hace otra cosa más que decir, bendito sea el Señor, ¿verdad? Algo así dice también aquí la reina, dice, bendito sea el Señor tu Dios que se ha agradado de ti para ponerte sobre el trono de Israel. Ahora, esto no significa que necesariamente la reina de Sabá y el rey de Israel hayan conocido al Señor. Eso era algo muy común en las naciones. La mayoría de las naciones fuera de Israel eran naciones paganas. Tenían a sus ídolos, tenían a sus dioses, tenían deidades territoriales. Ellos creían, ¿sabes qué? Si voy a tu territorio, tengo que adorar a tus dioses, pero yo cuando me vuelva a mi territorio, voy a adorar a los míos. Esa era la forma en la que la mayoría de los pueblos hacían, la mayoría de los reyes también. Entonces, no nos está hablando aquí de que la reina de Sabá haya tenido un encuentro con el Señor. Simplemente vio la grandeza, vio lo que Dios había hecho por manos de Salomón y alabó al Señor. Eran entonces no significa que por bendecir al Señor la reina estaba haciendo su una confesión de fe, por así decirlo. Y eso lo vemos, bueno, no nos queda tan, no me queda tan claro a mí si la reina realmente creía en Dios. A lo mejor estoy hablando de más, pero esto era lo común, ¿verdad? Ahora, el Señor también habla de la reina de Sabá y lo hace en Mateo, en el capítulo 12, versículo 42. Si me lo pueden proyectar, por favor. Mateo 12, del capítulo Mateo 12, versículo 41 y 42. Dice: los hombres de Nínive se levantarán con esta generación en el juicio y la condenarán, porque ellos se arrepintieron con la predicación de Jonás. Y mirad, algo más grande que Jonás está aquí. La reina del sur se levantará con esta generación en el juicio y la condenará, porque ella vino desde los confines de la tierra para oír la sabiduría de Salomón. Y mirad, algo más grande que Salomón está aquí. Aquí hay que notar, el Señor Jesús no está elogiando a la reina por su fe, sino por lo que hizo. Viajar tantos kilómetros para escuchar de la sabiduría de un hombre que después de todo era un hombre. Y les dice a los fariseos: y ustedes, dice la reina, los va a condenar, porque la reina hizo ese viaje tan largo para escuchar a un hombre. Y miren, hay alguien más grande que Salomón aquí, refiriéndose a él mismo. Y el pueblo, teniendo a Cristo allí, aún así no quisieron escucharlo, ¿sí? Sin embargo, la reina viajó tanto y vaya que antes era complicado viajar, ¿no? No es como ahora, ¿no? Que agarras un avión o agarras un carro y llegas tan rápido. Antes eran viajes de semanas. Y el Señor dice, la reina los va a... Dice, la reina del sur se levantará con esta generación en juicio y la condenará, porque ella vino desde los confines de la tierra para oír la sabiduría de Salomón. Y mirad, algo más grande que Salomón está aquí. Y en el versículo 41 también dice que los hombres de Nínive se levantarán contra esta generación en el juicio y la condenarán, porque ellos se arrepintieron de la predicación de Jonás. Dice, y miren, algo más grande que Jonás está aquí. Lo que está diciendo es, los ninivitas van a avergonzar a los judíos porque no se arrepintieron. Si se acuerdan del relato de Jonás, Jonás va y predica en el Nínive y los ninivitas se arrepienten, ¿verdad? Se arrepienten los ninivitas. Jonás se enojó, pataleó y todo, pero los ninivitas se arrepintieron a la predicación de Jonás. Y estas personas no se querían arrepentir cuando alguien más grande que Jonás estaba con ellos en ese momento. Y esa es la razón por la que dice que los hombres de Nínive se van a levantar contra esa generación del juicio y la van a condenar. Y también la reina de Sabá los va a avergonzar porque no creyeron en Cristo. Más adelante, Primera de Reyes, del 10, capítulo 10, versículo 10 al 13, continuamos leyendo. Dice: entonces ella dio al rey 120 talentos de oro y gran cantidad de especias aromáticas y piedras preciosas. Nunca más entró tanta abundancia de especias aromáticas como las que la reina de Sabá dio al rey Salomón. También las naves de Hiram que habían traído oro de Ofir trajeron de allí gran cantidad de madera de sándalo y piedras preciosas. Con la madera de sándalo el rey hizo balaustres para la casa del Señor y para el palacio del rey. También liras y arpas para los cantores. Esa clase de madera de sándalo no ha entrado más ni se ha vuelto a ver hasta hoy. El rey Salomón dio a la reina de Sabá todo cuanto ella quiso pedirle, además de lo que le dio conforme a su real magnificencia. Dice, después ella se volvió y regresó a su tierra con sus siervos. La reina, al regresarse, le dejó ahí un regalito, le dio 4,000 kilos de oro. Eso es, así es como lo traduce la Nueva Traducción Viviente. 120 talentos de oro son más o menos como 4 toneladas de oro. Es una cantidad increíble. Es más o menos lo que Hiram le había dado también a Salomón cuando hicieron el trato ese por las 20 ciudades. Y más adelante, versículo 14 y 15, dice todo el oro que entraba al reino de Salomón. Dice que cada año Salomón recibía más o menos unos 23,000 kilogramos de oro. Y esto es, dice el versículo 15, sin contar los ingresos que recibía por tributos, impuestos, por aranceles, entre regalos y todo el dinero que entraba. Era una cantidad increíble de oro. Nos podemos preguntar, ¿qué hacía Salomón con tanto oro? Y la respuesta está en el siguiente versículo, 15 y 16, dice, hacía escudos, entre otras cosas. Hacía escudos. Dice, 200 escudos grandes de oro labrado hizo cada escudo de más o menos 7 kilos. Así es como lo traduce la Nueva Traducción Viviente. Escudos, los escudos grandes son los que son así grandes, así, como los que cubren todo el cuerpo. Y había otros escudos que también hizo, que eran más pequeños. Esos pesaban 2 kilos. Y de esos hizo 300 escudos. Vaya, vaya, como dicen ahí, cuando hay varo, ¿verdad? ¿Por qué haría tantos escudos? No lo sabemos, ¿verdad? Pero dice que no nomás hizo escudos, sino que también hizo tazas de oro y hizo algo así como vasijas. Más adelante vamos a ver eso. Esos son los gustos de un excéntrico millonario. La otra vez estaba viendo en internet y estaba viendo que hay personas que mandan chapar de oro su baño, su WC. Hay otros que hacen sanitarios de oro batido y a otros que le ponen piedras preciosas, engastes a un baño. Por favor, o sea, ¿cuál es la necesidad, verdad? Más adelante, versículo 18 al 25 dice: el rey hizo además un gran trono de marfil y lo revistió de oro finísimo. Había 6 gradas hasta el trono y por detrás la parte superior del trono era redonda con brazos a cada lado del asiento y 2 leones de pie junto a los brazos. Y 12 leones estaban de pie allí en las 6 gradas a uno y a otro lado. Nada semejante se hizo para ningún otro reino. Todos los vasos de beber del rey Salomón eran de oro. También todas las vasijas de la casa del bosque del Líbano eran de oro puro. Ninguna era de plata. Esta no se consideraba de ningún valor en los días de Salomón. Versículo 22. Porque el rey tenía en el mar las naves de Tarsis con las naves de Hiram. Y cada 3 años las naves de Tarsis venían trayendo oro, plata, marfil, monos y pavos reales. Versículo 23 dice: así el rey Salomón llegó a ser más grande que todos los reyes de la tierra en riqueza y sabiduría. Toda la tierra procuraba ver a Salomón para oír la sabiduría que Dios había puesto en su corazón. Cada uno de ellos traía su presente: objetos de plata y objetos de oro, vestidos, armas, especies, caballos y mulos, y así año tras año. Traían tributo al rey Salomón. La pregunta que nos podemos hacer es, ¿por qué necesitaba el rey Salomón hacer 500 escudos de oro? ¿Por qué le invirtió más o menos como unas 2 toneladas de oro? ¿Para qué necesitaba el rey Salomón hacer un trono de marfil con chapado en oro y ese trono tan imponente con 6 escalones, con leones y todo lo demás? ¿Para qué necesitaba el rey hacer vasos de oro y vasijas de oro para beber de ellos? ¿Para qué necesitaba pavos reales? ¿Para qué necesitaba, bueno, a lo mejor para comer? ¿Para qué necesitaba changos, monos? ¿Para qué? ¿No? Me imagino que no quería hacer un circo, o sea, no sé, sinceramente no entiendo las necesidades del rey, pero lo único que podemos ver en esto es que Salomón se estaba comportando como lo haría cualquier rey de su época. Salomón era como todos los reyes de esa época, mandaba a traer animales exóticos, changos, pavos reales, hacía el trono, a ver quién hacía el mejor trono del universo. Trataba de chapar en oro todo lo que se dejara. Y el comportamiento del rey no era diferente que los de sus contemporáneos. Y podemos ver esto, que el propósito de Reyes tal vez no es glorificar a Salomón, sino mostrar algo, mostrar que Dios había prometido que el reino se estabilizaría, que sería un reino de paz, que la nación iba a surgir, pero que después vendría la caída de la nación. ¿Sí? Versículos 26 al 29 dice: Salomón reunió carros y hombres de a caballo y tenía 1,400 carros y 12,000 de a caballo, 12,000 hombres de a caballo. Y los situó en las ciudades de carros y en Jerusalén, junto al rey. El rey hizo la plata tan común en Jerusalén como las piedras, e hizo los cedros tan abundantes como los sicómoros que están en el llano. Los caballos de Salomón eran importados de Egipto y de Coa, y los mercaderes del rey los adquirían de Coa por cierto precio. Versículo 29. Y se importaba un carro de Egipto por 600 siclos de plata y un caballo por 150. Y de la misma forma los exportaban a todos los reyes de los hititas y a los reyes de Aram. Aquí hay algo importante. Aquí, hasta este momento, Salomón estaba haciendo todo lo que la ley le prohibía hacer. Deuteronomio 17, del 16 al 17, si me lo pueden proyectar, por favor. Deuteronomio 17, del versículo 16 al 17, dice: Además, el rey no tendrá muchos caballos, ni hará que el pueblo vuelva a Egipto para tener muchos caballos, pues el Señor te ha dicho: jamás volveréis por este camino. Versículo 17 dice: Tampoco tendrá muchas mujeres, no sea que su corazón se desvíe. Tampoco tendrá grandes cantidades de plata u oro. Podemos ver aquí que el rey no estaba pudiendo pecar por omisión. Él sabía lo que estaba, él conocía la ley. De hecho, parte de los requisitos que tenía un rey cuando iban a ser rey era transcribir, hacer una copia de la ley. Era un deber que tenía cada rey. El rey conocía la ley, sabía lo que decía la palabra en Deuteronomio, que no tendría que juntar caballos ni tampoco volver a ningún asunto a Egipto, de donde el Señor los había sacado. Tampoco tendría que hacerse de muchas mujeres, porque su corazón se iba a desviar. Él conocía la ley, sabía que no tenía que hacer esto, pero él era rey y conocía las necesidades, y dijo: pues la ley voy a dejarla por un lado, yo necesito hacer todas estas cosas porque son cosas importantes para el reino, ¿verdad? Y lo hizo, no le importó lo que decía la palabra. Y aquí curioso es que no vemos, por ejemplo, en el caso de David, que cuando él cometía una falta, tenía a los profetas que iban y rápido lo exhortaban. Por ejemplo, a David cuando pecó, que llegó Natán y les dice: ¿sabes qué? Estás haciendo mal. Aquí no hay evidencia, tal vez lo hacían, pero no está escrito, ¿verdad? que nadie amonestaba al rey en estas cosas. Pero lo que alguien le tenía que decir al rey es que la paz de Jerusalén no se iba a lograr mediante el poder militar. Él se estaba haciendo de muchos carros de guerra, él se estaba preparando, tenía un ejército increíble, como si fueran a venir todas las naciones contra él. Así él se estaba preparando, y el Señor le había dicho: no te hagas de carros. La paz de Jerusalén no se iba a lograr en ninguna forma con el poder militar, ni la prosperidad se lograría, ni aunque toda la plata fuera común, ni aunque fuera más común que las piedras que había tiradas por allí. La prosperidad no iba a llegar de esa forma, ni aunque los cedros fueran tan comunes como los sicómoros, como dice la palabra. Y en esto podemos ver que el profeta Zacarías tiene una descripción diferente de ese rey que vendría a Jerusalén para traer la paz y para restaurar todas las cosas. Zacarías lo dice en el capítulo 9, del versículo 9 al 10. Dice así: regocíjate sobremanera, hija de Sión. Da voces de júbilo, hija de Jerusalén. He aquí tu rey viene a ti, justo y dotado de salvación, humilde, montado en un asno, en un pollino, hijo de asna. Verso 10: destruiré el carro de Efraín y el caballo de Jerusalén, y el arco de guerra será destruido. Él hablará paz a las naciones, y su dominio será de mar a mar, y desde el río hasta los confines de la tierra. En términos humanos, Salomón estaba haciendo lo correcto. Él está haciendo lo que haría cualquier rey. Se estaba haciendo de una flota, de un ejército, por si los querían invadir. Él estaba haciendo un poder militar, él estaba amontonando riquezas, pero no es así como lo hizo el Señor. Es lo que dice Zacarías, que él iba a llegar de otra forma, él haría la paz de otra forma. La paz en el tiempo de Salomón consistía en que no hubiera conflictos bélicos, y esto es también porque el Señor se lo había prometido así. El Señor le prometió paz a Salomón. No hubo guerras en su reinado, pero la paz que promete el Señor es diferente. Él hizo la paz. Él hizo que nosotros pudiéramos estar en paz con el Señor. Estábamos enemistados con Dios y Él hizo la paz mediante su sacrificio. Y ciertamente, como decíamos ahorita en Mateo 12, algo más grande que Salomón está aquí. Hay alguien más grande que Salomón, que trajo la paz, no solamente en aspectos bélicos, socioeconómicos o lo que sea. El Señor Cristo quitó la enemistad que teníamos con el Padre, y lo hizo de una forma humilde, no de forma ostentosa como lo haría cualquier rey, ¿verdad? Lo hizo viniendo como un siervo, el cual se humilló. La semana pasada estuvimos en una conferencia en Rosarito, y uno de los pastores allí mencionaba que hay algunas cosas con las que principalmente los hombres, no necesariamente los hombres, sino que todos batallamos, pero sí, yo creo que más los hombres. Y dice que tenemos tres batallas principales. Una es el dinero, la fama y las damas, dicen. El dinero, la fama y las damas. Ahora, el dinero no es malo en sí mismo, ya hemos hablado de ello. Con el dinero se pueden hacer cosas buenas, también se pueden hacer cosas malas, y eso depende del uso que se le da. Pero el detalle está cuando ponemos las cosas cuando ponemos nuestra confianza en las cosas materiales, porque las riquezas son algo incierto. ¿Saben ustedes lo que pasó con los escudos que había hecho Salomón? Con esos 500 escudos, ¿saben lo que pasó? Después de que Salomón murió, se levantó Roboam, su hijo, y él fue rey en Israel. Y dice que fue invadido por el rey de Egipto. Segunda de Crónicas 12:9 dice: subió pues Sisac, rey de Egipto, contra Jerusalén y tomó los tesoros de la casa del Señor y los tesoros del palacio del rey. De todo se apoderó, tomó hasta los escudos de oro que había hecho Salomón. La casa de Salomón, que tanta majestuosidad tenía, fue saqueada. ¿Dónde está esa riqueza si no te sirve de nada cuando te la saquean? Las riquezas son algo incierto. ¿Por qué habremos de poner nuestra confianza en ellas? Otro de los puntos que con los que batallamos, y también lo hacía Salomón, es con la cuestión de la fama, con la cuestión del poder. Ahora, la fama de Salomón sirvió para que el nombre del Señor fuera conocido entre las naciones, pero el poder y la fama también son engañosos. El poder lo hizo al rey de repente querer tener más que todos los demás y querer tener un trono mejor que el de los demás reyes. Y beber de vasos de oro, no de plata ni de cobre, no, tienen que ser vasos de oro. Y eso nos puede llevar también a ser orgullosos. Proverbios 16:18 dice: el orgullo va delante de la destrucción y la arrogancia antes de la caída. Por último, también están las damas, que es con lo que normalmente un hombre batalla, y también fue algo que también acabó con Salomón. No quiero ser spoiler, pero el capítulo siguiente, capítulo 11, vamos a ver qué fue con lo que pasó con el rey Salomón. Bueno, sí voy a ser spoiler. Capítulo 11, versículo 4 dice: pues sucedió que cuando Salomón era ya viejo, sus mujeres desviaron su corazón tras otros dioses y su corazón no estuvo dedicado por entero al Señor su Dios, como había estado el corazón de su padre David. Salomón no tenía una, dos o tres esposas, tenía 700 esposas y 300 concubinas. Hermanos, y con una. No es cierto, mi amor. Pero 700 esposas y 300 concubinas. Hágame el favor. Pasó lo que era lógico. Desviaron el corazón del rey, lo alejaron. Y dice la palabra en Juan, nos dice: alejémonos de los ídolos, y vamos a entender por ídolos todo aquello que ocupe el lugar de Dios en nuestros corazones. Si el dinero lo estamos usando de forma indebida, se va a convertir en un ídolo para nosotros. Si la fama, si el poder nos está sobrepasando, se va a convertir en un ídolo para nosotros. Igual las damas, las chicas, para los hombres. Y en esto no estamos exentos, en eso no nos diferenciamos mucho de Salomón. Tenemos también esas luchas continuas con las que tenemos que combatir todos los días. Para finalizar, hermanos, si me pueden acompañar a Hebreos capítulo 13. Del versículo 5 al 6 dice: sea vuestro carácter sin avaricia, contentos con lo que tenéis, porque él mismo ha dicho: nunca te dejaré ni te desampararé. De manera que decimos confiadamente: el Señor es el que me ayuda, no temeré. Hermanos, que aprendamos a estar contentos con quien el Señor es. Nada en este mundo vale la pena salvo el Señor Jesús. Señor, te damos gracias porque, Señor, porque tú eres fiel. Señor, ayúdanos a estar contentos, Señor, con lo que nos has dado, porque en ti lo tenemos todo, dice tu palabra, que no nos vas a dejar, no nos vas a desamparar. Y podemos decir con confianza, Señor, que tú eres nuestro ayudador. Te damos gracias, Señor, porque tú lo has dicho y así lo creemos, Padre. Amén.
Marcaste la historia con tu salvación, quitando el pecado que nos separó. Tú abriste el camino que lleva hacia el Padre, entregaste tu vida, derramaste tu sangre, Rey de justicia, Rey de verdad, Rey de salvación, Rey de salvación, Rey de justicia, Rey de verdad. Rey de salvación, establece tu reino en nuestras vidas. Asienta tu trono en establece tu reino en nuestras vidas. entregaste tu vida, derramaste tu sangre y abriste el camino que lleva hacia el Padre. Entregaste tu vida, derramaste tu sangre, Rey de justicia, Rey de verdad, Rey de salvación, Rey de salvación, Rey de justicia, Rey de verdad, Rey de salvación, Rey de salvación. Señor, eres el único Rey, Señor, el que importa, Señor. Sin ti, ¿qué tenemos, Señor? Eres el único Rey de verdad, Señor, el único Rey de justicia, Señor. Sin ti, Señor, no somos nada, Señor. De ti, Señor, dependemos, Señor. Por ti estamos, Señor, y para ti cantamos, Señor, y te adoramos. Te damos gracias, Señor, en nombre de Jesús. Amén.